Vamos a empezar en el capítulo 11 de Eclesiastés y vamos a pausar por un momento. Vamos a orarle al Señor que nos dé su sabiduría. Padre, Señor, te damos las gracias por tu gran amor por nosotros. Te damos las gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por el cuerpo de Cristo aquí y en todo el mundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y te damos las gracias por este libro de Eclesiastés en medio de toda la Biblia, que nos da, Padre, una gran cantidad de sabiduría y nos da una manera clara tuya, como dijo Esteban el otro día, en este mundo que está corrompido y caído. Enséñanos, Padre, tu palabra, ayúdanos a aprender de ti. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguna vez alguien le ha dado un consejo, que cuando usted lo escuchó, usted dijo, eso es chistoso y eso no es buen consejo lo que me están dando. Y luego se dio cuenta de que en realidad sí tenían razón esa persona que le había dado el consejo. A lo mejor uno de los... A ver, ¿alguien le ha pasado esto? Que le han dado consejo y usted cree que es tonto el consejo y luego se da cuenta de que no es así. Sí. Y una de las cosas más simples cuando que me dieron a mí fue cuando empecé a ir a la universidad y yo les dije que iba a estudiar Biblia, seminario, y mi cuñado me dijo, de verdad que tú deberías de, si vas a estar en el ministerio, deberías de estudiar negocios. Y yo me reí, dije, qué chistoso, ¿para qué necesito estudiar negocios? Si voy a una iglesia, yo solo trabajo los domingos, de todas maneras. Y ahora que me doy cuenta de que de verdad sí me hubiera servido. Y en varias ocasiones, varias personas me dieron consejos que luego me di cuenta de que sí eran realidad. Y a veces nos sucede que recibimos sabiduría y nos damos cuenta de que era que a veces nos dan ese consejo que es completamente opuesto a lo que nosotros nos inclinaríamos, porque no es exactamente lo que queremos hacer. Y déjeme le cuento otro par de experiencias. Cuando mi esposa y yo íbamos a la luna de miel y íbamos para un parque nacional y vimos un oso y yo quería tomarle una foto y me bajé del carro y le traté de tomar una foto y este oso se paró con sus manos y bueno, se presentó a mí. Y esta es la cosa, si alguien dice que si usted se encuentra con un oso, que usted se pare y no se mueva, que pretenda hacerse el muerto. Pero yo no hice esto, yo hice lo que hicieron estos hombres en la fotografía. Y mi esposa, bueno, después me dio consejería de lo que debería de haber hecho. Y otro ejemplo es que si usted está manejando en el hielo y empieza a resbalarse, ¿qué es lo que uno naturalmente hace? Es frenar, ¿verdad? Pisar el freno. Yo estaba manejando por Arkansas. Yo no viajo a Arkansas, yo viajo a través de Arkansas. Bueno, iba manejando en el 1997, en enero, había una tormenta de hielo y había un pueblito en el que yo me había quedado, me quedé en ese pueblito por un par de días por la tormenta de hielo. Y iba en este puente y el carro se me empieza a resbalar y yo piso los frenos, lo incorrecto, y terminé de esta manera, como está en la fotografía. Me resbalé y me caí a la orilla. Y bueno, gracias a Dios estoy vivo, ¿no? Pero a veces lo que tenemos que hacer es exactamente lo opuesto a lo que nuestra naturaleza humana quiere hacer. Y esto lo vemos en la Escritura, en Eclesiastés 11. Y, por ejemplo, cuando escuchamos a Jesús que dice, ama a tu enemigo, ore por los que lo persiguen. Si alguien le golpea en la mejilla, dele la otra mejilla. Pero en Texas diríamos, peguen en la otra mejilla, pero Jesús dijo, pongan su otra mejilla, si le quitan la túnica, entreguen no solo la túnica, la capa, y si presta dinero, no pida que le paguen. O sea, esto fue lo que Jesucristo dijo, y esto es lo que estamos hablando en el libro de Eclesiastés. Salomón nos está diciendo tres cosas que hagamos que son opuestas a lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, empieza el capítulo, dice, lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Esto es Eclesiastés 11:3. Cuando las nubes están cargadas, derrama su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae y luego dice, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra y no hay nada que uno pueda hacer para parar la lluvia. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Él observa el viento. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entienden la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo o un vapor. Así que, ¿qué nos está tratando de decir Salomón aquí? Que hagamos cuando él dice, lanza tu pan sobre el agua. Cuando leemos eso en nuestra cultura, podemos pensar que tenemos que ir al lago y tirarle pan a los patos y los patos se lo van a comer. Pero los patos se lo van a comer, el pan no va a regresar a mí. Pero en realidad lo que Salomón nos está hablando aquí, lanza tu pan sobre el agua. En la cultura de Salomón estaban hablando del grano que se siembra. Porque en esos días de Salomón, en su cultura, lo que hacían es que tiraban el grano en Egipto, por el río Nilo, que en el invierno y en la primavera, el río de Nilo empezaban a bajar y se convertía como un lodo, tierra y agua, como un lodo. Y lo que hacía la gente, los agricultores, era que tiraban la semilla sobre ese lodo y obviamente eventualmente salían estas siembras preciosas y tenían buena cosecha. Es por eso que Salomón hace esta comparación de lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Y esto lo vemos constantemente en la escritura de sembrar y cosechar. Sin embargo, quiero aclararles que yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, donde usted tiene que dar dinero para recibir dinero. No es de lo que estoy hablando aquí. Está esta idea de cosechar y sembrar. Pero yo estoy hablando de ser generoso. Quiero que quede claro acá y es la idea que Salomón está dando. Dice, lanza tu pan, comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho, pues no sabes qué calamidad puede venir. Dice, la calamidad puede venir, así que comparte lo que tienes. Y esto es opuesto a lo que nuestra naturaleza entiende, porque nosotros en nuestra cultura no decimos, da todo lo que tienes. Para cuando no haya, tú vas a tener. Y aquí lo que la Biblia nos dice es la calamidad va a venir. Así que sé generoso. Y es lo mismo que vemos en Santiago, que dice la calamidad va a venir. Por eso sea generoso. Y como dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Eso es una idea de generosidad, generosidad radical. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar, aunque sean tiempos de calamidad. Y si es cierto, la Biblia nos habla también de ser, de cuidar bien nuestros bienes y de cuidar lo que Dios nos da, pero Jesús también habla más de dar que de ahorrar, porque Jesús nos recuerda que más vale dar que ahorrar. Y en ¿Se acuerdan la parábola en Lucas 21? Dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la iglesia. También vio a una viuda que echaba dos moneditas de cobre. Y esto fue lo que dijo Jesús. Esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella ha echado todo lo que tiene. Esto es en Lucas 21:3. Y de verdad que yo a veces me preocupo porque tenga suficiente cuando me retira. Una persona me dijo, ya cumpliste 40, ya vas a la mitad. Y yo le dije, ojalá y así sea. De verdad que a lo mejor, ojalá llegue yo a 80, pero a lo mejor solo Dios me va a dejar llegar dos tercios del camino, un día, a lo mejor horas. Mi tiempo no lo sé, pero es la misma realidad para usted que está sentado. Y si no es esa la realidad, solo Dios lo sabe. Pero ¿por qué no puede hacer? Pero cuando usted puede hacer el bien, haga el bien. Como le dijo Jesús a sus discípulos, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No tengan miedo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que Jesús les quiso decir? Es de que, bueno, había este montón de gente y vienen en Lucas 12 y dice este hombre a Jesús, dile a mi hermano que divida su herencia y me dé la mitad. Y le dice Jesús, ¿quién me ha hecho a mí árbitro entre ustedes? Entonces luego Jesús les empieza a decir esto que les dijo, que les acabo de leer. Y luego hay otra parábola donde un señor hace silos más grandes para almacenar su siembra y le dice, tú eres tonto porque esta noche yo te voy a quitar la vida. Y por eso, después de que Jesús les habla de eso, Jesús les lee esto que les estoy diciendo. Dice, no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. También, y a veces queremos como guardar y ahorrar y asegurarme de que estoy bien, de que voy a estar bien. Pero el extremo de esto es lo que, no sé si han visto un programa que se llama The Doomsday, los días del tonto. ¿Alguien lo ha visto en el History Channel, en el canal este? Bueno, cuando se acabe Honey Boo Boo pueden verlo. Pero este show del Día de los Tontos es, déjeme que le cuente, es realidad aquí en Estados Unidos y es gente que se está preparando para terremotos masivos, otra persona que se está preparando para un ataque biológico y químico, otro se está preparando para un volcán que va a hacer explosión en el parque de Amarillo aquí en Wyoming y que va a destruir todo el país. Entonces esta persona está haciendo como un subterráneo donde meterse, pero déjeme decirle que hay una persona de Texas que tiene este cuarto. ¿Por qué no dijeron Arkansas? Es Texas. Pero bueno, este hombre tiene este cuarto lleno de armas, de pistolas, de rifles y comida. Y escuchen esto. Créame que le digo, yo crecí en cacería, pero luego traen esta persona en este programa que les digo y la persona ora y dice gracias Señor porque tengo este cielo guardado aquí con armamento para cuando venga la calamidad. Y yo digo, ¿qué está pasando? Nosotros también sabemos que viene un cielo, pero no es un cuarto con pistolas y armamento y comida. Es un Dios vivo, es Jesucristo mismo. Pero estos son los extremos. Les estoy dando estos ejemplos para que vean que son los extremos de la gente que está acumulando para poderse proteger. Y a veces estamos como tratando de quitarnos los problemas de nuestra vida. Cuando el escritor de Eclesiastés dijo, cuando venga la calamidad, antes de que venga la calamidad, dé generosamente, comparta y haga lo bueno mientras pueda. Y no hay pregunta que nosotros como iglesia somos generosos, que esta iglesia es muy generosa. Pero yo de verdad les pido que se vean individualmente, no solo como iglesia, en cuanto a su generosidad. Y créanme que la semana pasada lo vi porque aquí en la iglesia mucha gente donó mochilas con útiles escolares para las escuelas públicas, para la gente en nuestra comunidad que no puede comprarlas. Así que cuando las fuimos a dejar, también cuando la iglesia, nuestra iglesia junta víveres, comida para la gente de bajos recursos de aquí de la comunidad, el primer domingo de cada mes, créame que yo digo gracias, Señor, porque yo puedo ver que nuestra iglesia es una iglesia generosa. Y él estaba viendo las noticias estas personas que están en tremendo problema en Irak, y tenemos un par de misioneros de aquí de la iglesia que están en Irak y están en una iglesia y están ahorita sirviendo a estos refugiados que están en crisis. Y créanme que hay muchas familias que tienen necesidad, y bendito sea de nosotros, con la generosidad de ustedes hemos podido mandar $9,000 para que puedan cuidar a 45 familias ahorita en Irak. Y también en Ruanda estamos ayudando, nos mandó a decir el pastor de la iglesia hermana que tenemos allá, que por $4 estas personas en Ruanda, en África, pueden tener seguro médico por $4 por persona, lo cual es diferente a Estados Unidos porque aquí cuesta más. Pero en el área rural de Ruanda, las familias es $4 por persona, y a veces las familias tienen 4 niños y los padres son 6 personas, pero por la gracia de Dios hemos podido proveer seguro médico a más de 100 familias en Ruanda, porque ustedes son un cuerpo generoso y bendito sea el Señor por eso. Es bonito para mí como pastor de misiones el poder ver que ustedes se han parado y han decidido ayudar a todas esas personas. Lanza tu pan sobre el agua. Haz lo bueno mientras puedas. Y lanza tu pan sobre el agua. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. Y luego lo que dice es, Dios es soberano. Dios hizo absolutamente todo. Y si ustedes, así como no saben cómo se forma el bebé en el vientre de la madre, tampoco, así es como Dios funciona. Ustedes no entienden cómo Dios funciona, pero Él es soberano. Y hay esta realidad en todo Eclesiastés, que el mundo es un mundo quebrantado, pero que Dios es soberano. Por lo tanto, hay que vivir fielmente. Y a veces, cuando la gente piensa en la soberanía de Dios, por lo regular pasan dos cosas. Una de ellas es de que dicen, bueno, entonces no tengo yo nada que hacer porque Él es soberano. Si Él es soberano, yo no hay nada que yo pueda hacer. Él se va a ocupar de todo. Eso es como un poco raro porque prácticamente es decir, Dios es soberano y yo voy a hacer lo que yo quiera. Es como opuesto. Yo seré mi propio Dios. Pero si Él es soberano, lo que tenemos que hacer es gozosamente someternos a Él. Eso es lo que debemos de hacer. Pero otra cosa de las que pasan es de que a veces luchamos con esta soberanía de Dios porque no nos queremos someter a Él, completamente a Él. Antes de que Adán y Eva pecaran y entrara el pecado al mundo, mucha gente desde entonces les molesta y luchan internamente con lo que es la soberanía de Dios, porque nosotros creemos que sabemos, pero muchísimas veces en este capítulo se nos dice y en la Biblia se nos dice que nosotros no sabemos nada, no sabemos. Pues, por ejemplo, dice que nosotros no sabemos la calamidad, no sabemos de dónde viene el viento y no sabemos acerca de la siembra. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1 nos acierta la absoluta soberanía y propiedad de Dios mismo. Eso es lo que dice el señor George Grant, que en Génesis 1:1 nos acierta, nos dice la absoluta soberanía y propiedad de Dios mismo. Y no es únicamente Génesis 1:1. Estaba hablando con otro pastor aquí en el área el otro día. Y una vez yo me enfermé y leí la Biblia por 38 días consecutivos y lo leí una y otra vez, me decía este pastor, lo que es la soberanía de Dios. Él gobierna absolutamente todo. Y a ustedes que están en college, en la universidad, a lo mejor, por favor, descansen en esto, que Dios es soberano. No, tampoco se conviertan en estas personas que dan de bibliazos, que se creen que lo saben todo. No, no tratemos de ser así. Pero déjeme decirle que la gente que de verdad entiende lo que es la soberanía de Dios, descansan en eso, descansan en Dios. John Piper nos dice que cuando él estaba en la universidad, él odiaba esta doctrina de lo que es la soberanía de Dios. Pero mientras más leía la Biblia, todo el libro de Juan, Efesios 1, Romanos 9, y él dice que él se dio cuenta que era como que yo trataba de amansar un tigre el cual no podía amansar. Y yo creo que esta es una buena comparación para nosotros también, que no tratemos de alcanzar un tigre por la cola, porque si lo llegamos a alcanzar, ¿qué vamos a hacer? Nos va a atacar. Tenemos que entender que Él es soberano y es amoroso y le podemos confiar. Y el señor Oswald Chambers dice, tengan cuidado de dictarle a Dios las consecuencias que usted le permite como condición de su obediencia a Él. Escúchenlo otra vez. Tenga cuidado de dictarle a Dios las consecuencias que usted le permite como condición de su obediencia a Él. Y lo que esto significa es de que no podemos decirle, Señor, yo no voy a servir un Dios que hace esto, permite que pase esto y esto. Él es Dios. Él no está en el cielo diciendo, ah, para que me sirvan, yo voy a cambiar, hay que tener cuidado con lo que uno piensa y dice. O si uno dice, por ejemplo, si Gary, que no le gusta a este jugador y llegó a las finales, Gary no diría, no voy a seguir a Dios porque permitió que este jugador llegara a las finales. O por ejemplo decirle a Dios, Señor, si tú me traes a mi papá, entonces yo te voy a servir. Pero no le podemos poner condiciones a Dios, porque tenemos que aceptar su soberanía y no podemos amansar un tigre, básicamente. Uno no puede controlar cómo sus hijos, en lo que sus hijos se van a convertir. Uno no lo puede, y oren por mí, porque yo tengo 4 y yo no sé en lo que ellos se van a convertir. Y es bueno para nosotros el recordar que, por ejemplo, en el libro de Proverbios 22 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eso no significa que es una promesa de Dios, esto es solo un proverbio. Porque yo puedo entrenar a mis hijos en lo correcto y ellos se pueden alejar. Esto no es una promesa. Usted no sabe cómo sus hijos se van a convertir, en lo que se van a volver. Claro, usted les va a ayudar a que ellos puedan ver el amor de Cristo. Pero usted no tiene el control de lo que ellos se van a convertir. Usted no sabe lo que el gobierno va a hacer y usted no lo puede controlar. Y yo sé que a veces es una sorpresa para todos nosotros. Y no importa todo lo que usted ponga en Facebook, usted no tiene el control. El gobierno ya es corrupto. Usted tampoco puede controlar la economía. Y a veces nosotros queremos dictarle y decirle a Dios cómo las cosas tienen que pasar. Y déjeme decirle que a veces la gente que sufre más tiende a entender mejor el concepto de la soberanía de Dios. Y créame que mi esposa y yo hemos sufrido en este último año lo que no creímos que hubiéramos sufrido. Hemos pasado por muertes en la familia duras. Y a lo mejor ha sido el año más difícil que hemos pasado como matrimonio. Pero le digo que cuando no, por ejemplo, yo Dios es soberano. Y en el medio de estos días de turbulencia, yo no quiero un Dios que su gracia no me puede mantener. Dios es soberano. Mi amigo Celestin Masakura, a muchos de ustedes lo conocen, es un pastor que vivió el genocidio en Ruanda, África. Y créame que sí, Celestin, él sobrevivió tortura y sobrevivió un genocidio en África. Le mataron a su familia, le mataron a amigos y hasta el día de hoy él dice, Dios es soberano y él tiene el control. Y él tiene una organización que se llama como Alarma, y él, el mismo señor Masakura, dice, tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios en este mundo quebrantado. Así que podemos estar toda la noche hablando y no dormir, hablando de las cosas que no podemos controlar en este planeta, en este mundo, pero sí podemos hacer esta pregunta, ¿cómo puedo seguir a Cristo de una manera profunda y fiel en un mundo quebrantado? ¿Cómo puedo seguir a Cristo de una manera profunda y fiel en un mundo quebrantado? Y qué buena pregunta, porque si yo sigo a Jesús de una manera fiel y profunda en un mundo quebrantado, entonces mis hijos se van a dar cuenta de lo que es seguir a Dios de esta manera fiel. Si yo sigo a Cristo de una manera profunda y fiel, por ejemplo, si pensamos en el apóstol Pablo, en el medio del Imperio Romano, entre toda esta gente que estaba sufriendo, Pablo estaba siguiéndolo fielmente, a pesar de toda la turbulencia. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo puedo seguir a Cristo de una manera profunda y fiel en un mundo quebrantado? Y déjeme decirle, la ansiedad, las preocupaciones pueden, en lugar de extinguir los fuegos de las preocupaciones de los individuos, debemos de identificar qué lo causa. Es no creer en Dios, en su carácter. Cuando nos preocupamos, dudamos y cuestionamos su sabiduría, que Él sabe lo mejor, su amor y su bondad y su sabiduría. Él se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando nos preocupamos, dudamos. Y a veces la ansiedad nos paraliza y a veces nos estamos esperando el momento indicado y a veces las personas dicen, cuando sea el momento voy a empezar a seguir a Dios de una manera fiel y profunda, pero déjeme decirle que nunca va a haber el momento perfecto para seguir a Cristo. El mejor momento es ahora. Hay gente que dice, cuando yo encuentre un buen grupo pequeño donde no haya pecadores, entonces voy a ir a un grupo, a un estudio bíblico. Pero buena suerte con eso, porque no lo va a encontrar. O dicen, hay personas que dicen, me gusta leer mi Biblia después de tomar café, y si no tomo café, entonces no tengo tiempo de leer la Biblia. Y déjeme decirle, si no tiene café, créame que cuando, si no tiene para el café, entonces debe leer su Biblia. O no sé qué mis... No sé lo que mis vecinos harían si yo llego y les toco la puerta y empiezo a evangelizarlos, pero cuando el tiempo sea perfecto, cuando sea la ocasión perfecta, yo voy a ir a presentarme y les voy a hablar de mi fe. Y siempre son excusas que siempre estamos buscando del momento perfecto para seguir a Dios. Pero como dice la Biblia, no sabemos qué siembra va a ser la buena. Y cuando la calamidad viene, hay que ser generosos. Dios es soberano. Así que Dios nos pide que seamos fieles. Y Dios nos juzgará a todos. En el verso 9 dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Y cuando leemos esto, típicamente la gente como que se hace para atrás, retrocede a leer esto, o las personas, lo que pasa es de que empiezan a hacer esta lista de reglas de lo que deben hacer y lo que no deben de hacer, y empiezan a seguir esta lista, y por lo regular estas personas, si ven que otras personas no siguen la lista, los van a juzgar. Pero no, eso es legalismo. Eso no es lo que Salomón o la Biblia están tratando de decir. Él dice en el 10, aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Es un llamamiento a vivir gozosamente. Y es interesante porque él dice, ve tras lo que le agrada a tus ojos. Es como lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sigue a tu corazón, pero reconoce que Dios va a juzgarte un día. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando leemos la palabra juicio, sabemos que viene un tipo de juicio al final del tiempo. Pero aquí no es lo mismo. Aquí lo que nos está diciendo es que hay un juicio que va a pasar en relación a lo que hacemos. Para ustedes los que están en la universidad, les voy a dar un buen ejemplo. No se casen con alguien que no es creyente. Y a lo mejor sus padres ya se los han dicho muchas veces. Y a lo mejor ustedes piensan, ay, pero mi papá no era creyente y mi mamá sí era creyente y de todas maneras la hicieron. Y de alguna manera va a funcionar para mí. Y déjeme que le diga, un amigo mío cuando yo estaba en la universidad tenía un Toyota que corría muy rápido. Un domingo en la noche nos fuimos con mi amigo en este Toyota y yo estaba dormido mientras él manejaba, y cuando me despierto, tuvimos un accidente y el carro iba volando porque él iba a 140 millas por hora. Yo sobreviví. Pero de todas maneras, yo no le digo que maneje 140 millas por hora solo porque a mí me funcionó, porque yo salí salvo de ese accidente. No quiero que usted se exponga en un accidente. Y es el mismo ejemplo que les digo, no se casen con alguien que no es creyente. Porque la mayoría de las veces hay dolor y hay dificultades y hay divorcio por no haber seguido este consejo, que es como viejo consejo, y a veces queremos seguir los deseos de nuestro corazón, pero no siempre funciona. Y a lo mejor va a ser placentero para su corazón. Yo voy a hacer lo que yo quiera, y a mis amigos no les gusta, no importa. Y a lo mejor va a terminar sin amigos, si sigue siempre sus impulsos y su corazón. Pero tampoco es mi idea que usted camine en legalismo. No, no se trata de seguir reglas, pero se trata que Dios nos ha dado parámetros que debemos de conocerlos y debemos de vivir gozosamente en su presencia. Y hay una manera de servir, de seguir a Dios gozosamente. Y si usted está siguiendo a Dios, pero no lo está haciendo de una manera gozosa, déjeme decirle que si usted es parte de esta iglesia el domingo, esto es solo el comienzo. Pero si usted de verdad quiere seguir a Dios de una manera fiel, porque a veces en la iglesia no se vive comunidad porque es tan grande, pero trate de unirse a un grupo pequeño para que usted pueda seguir más y buscar a Dios de una manera más íntima. Para los jóvenes universitarios está Sea Life los miércoles en la noche. Traten de involucrarse en su comunidad en grupos pequeños para que puedan conectar. Y la próxima semana empieza, por cierto, Sea Life para los jóvenes de la universidad. Y entiendan de que para mí, ¿qué significa seguir a Dios profundamente y fielmente en un mundo quebrantado? Para mí como pastor, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos amarrar el Evangelio a todo esto? a toda esta prédica de hoy en la mañana? Bueno, lo hacemos de esta manera, entendiendo ante todo que Jesús es el Salvador. Eso significa que usted puede confiar en Él. Aunque la calamidad nos ataque, podemos ser generosos y podemos vivir gozosamente y podemos descansar en lo que no sabemos. Porque hay tantas cosas que no sabemos. Aquel que no, Dios no lo pensó en dar a su único Hijo Jesucristo para salvar la humanidad. En ese Salvador podemos confiar que Él es soberano, que Él tiene el control total y por lo mismo le podemos obedecer y podemos entregarle todos nuestros deseos de querer controlar. Y cuando entregamos nuestros deseos de querer controlar, es precisamente cuando entendemos que Jesús, en la situación más dura de su vida, Él se entregó a la voluntad de su Padre en la cruz. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo lo seguimos de una manera fiel y profunda? Es reconociendo que hay un Dios soberano en medio de este mundo quebrantado. Hay un Hijo que ha amado al Padre perfectamente por toda la eternidad y Él está colgado en la cruz, desnudo y sangrando por usted y por mí, completamente sometido a la voluntad del Padre. Esto es como se, así es como se ve en nuestro tiempo la respuesta de cómo seguirlo fielmente, porque es a través de su muerte y su resurrección que Él se convirtió en el Rey de Reyes y que tiene autoridad total y completa sobre la muerte y sobre todo. Él murió para que usted tenga vida nueva, porque Él es Salvador y porque Él es soberano. Por eso nosotros podemos vivir una vida gozosa en Él. Y escúchame, iglesia, Él va a hacer todas las cosas correctas. A lo mejor usted está aquí, no sabe ni lo conoce, si Él no sabe si Él es su Salvador, si Él es soberano. Nos encantaría como comunidad que usted conociera a Jesucristo, que usted fuera parte de esta comunidad, de esta iglesia. Si usted no ha experimentado este perdón de pecados, yo voy a estar aquí por un momento y me encantaría que hablara conmigo, me encantaría hablar con usted si usted así lo desea. Pero por lo pronto vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio que tú has hecho de dar a tu Hijo y te damos gracias por la resurrección, gracias por la realidad, Señor, de que debemos de ser generosos y gozosos y agradecidos y que vendrá un día en que tú vas a hacer todas las cosas nuevas y correctas y que vas a limpiar los ojos, las lágrimas de todos los ojos de los que tienen fe en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer luz en la oscuridad. Ayúdanos a salir de este lugar, no paralizados de los problemas, pero en realidad preguntándote cómo te podemos seguir fielmente y profundamente para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Podemos ir en paz.